partes y vamos a grabar el capítulo 3. Entonces está grabado en el aula de fundamentos de continuidad. Voy a grabar esa 13 y el 14 grabaré también el aula de fundamentos de continuidad. En ese caso, tanto los vínculos de la continuidad como los fundamentos. Entonces este capítulo 13 habla de fondos propios y pasivos no corrientes, ¿sí? Aquellos recursos que son propios de la empresa y las deudas a largo plazo. Dentro de los fondos propios tenéis, como veis en la página 430, el versículo 61, que es el capital, el fondo social, si son cooperativas, por ejemplo, capital, si son entidades, si son conscientes individuales, si haces por donde somos unos seguidores, reservas, otros clientes, etc. El segundo grupo 1 son reservas, el segundo grupo 12 son los resultados que están pendientes de aplicación, resultados de repente pendientes de aplicación. Y después, el segundo grupo 19, pues habla ahí de situaciones transitorias de financiación que están normalmente son momentos transitorios en que no están inscritos en capital. Y después tenemos también unas deudas que están en el grupo 1, luego es el grupo 17, de reserva de plazo por préstamos recibidos y otras cuentas. Vamos a ver. Primero, punto. Fondos propios y pasivos no corrientes, o sea, la parte que forma parte del patrimonio neto de la empresa. Este se denomina fuentes de financiación permanentes o financiación básica, a la suma del patrimonio neto, más las deudas a largo plazo, más deudas que son a largo plazo. Entonces, vemos que esto sería patrimonio neto, los fondos propios y deudas a largo plazo, el pasivo no corriente. Normalmente el activo no corriente y el activo corriente son los bienes y derechos, entonces esto es la parte positiva de la empresa. Para financiar esta estructura económica que tiene la empresa, que es el activo, tengo que financiar su patrimonio neto, pasivo no corriente, y una parte de pasivo corriente. La diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente es el fondo de maniobra, aquella parte del activo corriente que está financiando con recursos a largo plazo para no tener riesgo de ser declarado con recursos de acreedores. Entonces, el fondo de maniobra es igual tanto al pasivo no corriente más el patrimonio neto, menos el activo no corriente, también el fondo de maniobra es igual al activo corriente, menos pasivo corriente. No es necesario que esté muy alto, pero sí, debe ser mayor el activo corriente que el pasivo corriente, si no podemos estar en riesgo de incluso de creadores, porque no tenemos liquidez para crecer con los pagos. Bueno, pues los fondos propios en una empresa individual que carece de personalidad jurídica sería la acción, capital, la acción que es, perdón, capital, carece de ser su propiedad histórica, las atracciones realizadas y su patrimonio personal, son las empresas individuales que no viven sin el cabo de un cuerpo. Sí, cuando hablamos de empresas, sí, sociedades y empresas, muy bien. Su tratamiento contable es independiente de su propietario, reflejo de las operaciones de la empresa. Así que el tratamiento, tenemos un capital que va ahí independiente del propietario, con todos los bienes y derechos que posee. El propietario se refleja en las aportaciones iniciales y también todo lo va a tener una. Va a realizar operaciones con una cuenta transitoria que es la 550. Titular de explotación. Esta cuenta es con la que él retiró ingreso de dinero a la empresa. Al final del ejercicio, económico siempre sus resultados han traspasarse al capital. O sea, porque aquí como todo lo que aporte, tanto lo que exporta, como lo que aporte, como con sus bienes privados en caso de problemas. En las sociedades mercantiles que gozan de personalidad jurídica, normalmente las sobre todo las sociedades que se ven en mitad de la anónima, otras hay alguna que no, pero la mayoría, son responsabilidad limitada, solo los socios solo se comprometen con las aportaciones realizadas, nunca con su capital privado. no hay capital, se contabiliza la cuenta si hay capital social. Puede ser la constitución de una sociedad anónima, ya con una responsabilidad limitada, o sea, se constituye de forma simultánea, pero la anónima puede ser simultánea o sucesiva. El anónima y la distribución de resultados también las de responsabilidad limitada, que se llaman dividendos activos. Normalmente siempre son las anónimas, sobre todo antes de aprobar, antes de la distribución del resultado, que es cuando se aprueban las cuentas anuales, siempre se entrega alguna cantidad a cuenta de dividendos. El beneficio de dividendos son los beneficios que se distribuyen. Después, cuando ya se tiene el beneficio, es cuando se hacen los dividendos que lo complementario. Después tenéis ahí en la página 434 cómo se constituye la sociedad anónima y veis ahí que ya os va reflejando la 435 cuando se emiten las acciones emitidas a capital social. Cuando se suscriben acciones emitidas que tenemos que son, esta es una cuenta transitoria que desaparece en el momento que ya están suscritas, ya son usadas. Después nos viene en el momento que se hace la suscripción. Accionistas pueden ser más exigidos y pueden ser más inexigidos, porque las sociedades anónimas es obligatorio en el momento de la constitución un 25% del capital, pero no es obligatorio el 100% de la constitución, que significa otra cosa. Pues ahí en el momento de la suscripción se desembolsa el 25% y el otro 50%, el otro 75% quedará en accionistas pueden ser más inexigidos. Es que dicen que no se exigen ya se gasta dinero en bancos, entonces quedaría en bancos. Accionistas por decirnos en exigidos a capital social por el importe de las acciones por el nominal. Cuando se nos vuelve a exigir, desaparece accionistas no exigidos, que viste. Este es que una cuenta de los subgrupos 19 y de la 103 primero y después. Cuando se hace un desembolso de exigidos, vamos al grupo 5. Una vez que ya aumenta el capital, entonces lo quedaría, los quedarían todas las cuentas saldadas en el momento que ya están todos suscritos y desembolsados, quedaría un saldo en bancos y un saldo en capital, cuando ya está todo suscrito. Después en los dividendos, veis que cuando se decide repartir un dividendo, hay un dividendo que no cuenta, que es una cuenta con peso duro de neto, que sería la cuenta 557 y a dividendo activo pagar. Dividendo activo pagar que también es del grupo 5, que es la 526, me parece, que nos está indicando que tenemos obligaciones de pasivo exigido. Una vez que se paga el dividendo, pasa el saldo de bancos y así sucesivamente. Ahora pasamos a pasivos no corrientes, que son las deudas a largo plazo. Dentro de eso tenemos los préstamos. Deudas a largo plazo, desde la deuda pasivo contraído y que lo ha tenido, hay un tráfico en el momento de contabilizar, sería bancos o caja, más bien bancos, a deudas a largo plazo. Al cierre de cada ejercicio hasta el vencimiento del préstamo, hay que reconocer los intereses devengados y también pasar lo que ya queda menos de un año o queda un año a corto plazo, lo que se llama reclasificación de cuentas. Pues ahí, en la página 442, en el momento de la obtención del préstamo, hay un préstamo que es a corto plazo porque es inferior al año. En otra parte, 10.000 euros se habría que devolverse a corto plazo y los otros 20.000 a largo plazo. Cada vez que se pagan los intereses, que se deben a intereses, a 31 de diciembre, intereses de deudas a pagar a corto plazo. Cuando se pagan las deudas, pues sale dinero de bancos. Y también cuando se devuelve el dinero, deudas a corto plazo. Y al final de año siempre se pasan, se reclasifican las cuentas. Ese es el ejemplo de la 442 y 443. Que nos dice en 1 de enero la obtención del préstamo, 31 de diciembre. Calculamos los intereses devengados, que son 3.000 euros. En ese momento, hay intereses de deudas. Y también reclasificamos una deuda que faltaba un año, falta un año, El 31 de diciembre para que estemos el cuadro. Y pasa a corto plazo en una deuda de que solo, como veis, pagamos el pago de los intereses más la cuota de amortización. En 13.000 euros, el 31 de diciembre de la que solo hacemos hoy lo mismo con los intereses del año siguiente, que ya están devengados. Y las deudas a largo plazo lo pasamos a corto, y el 1 de enero del año siguiente pagamos esa deuda a corto plazo más esos intereses que hemos contabilizado pendientes de pagar con la obligación de pase. El 1 de enero del X3 hacemos frente a los pagos. Vamos ahora a ver el mes 3, el tema 13. Bueno, nos queda aquí los empréstitos que queríamos hablar de ellos, entonces vamos a dejarlos un poco. Este es de la página 451, tenemos. Bueno, en el lado derecho del balance de situación de una empresa mercantil figura A, la deuda con terceros a corto plazo y largo plazo. B, la deuda con terceros y los recursos generados por la propia empresa, sí, las dos primeras son verdad. Las aportaciones de los privados, sí, porque figura la financiación propia y las deudas a largo plazo. Entonces, financiación propia, recursos y también los beneficios. Entonces, figuran todos en toda respuesta correcta, 1 de 2. En las sociedades mercantiles, los beneficios de ejercicios anteriores no distribuidos. A, se acumulan en la cuenta de capital, falso, no, eso es, en las empresas individuales. Bien, forma parte de la financiación básica. Sí, forma parte de la financiación básica, es la de ese grupo, la 129. Están representados en las cuentas de reservas, sí, están representados en el grupo 11. En el 13, si no se representaron en reservas, pero la mayoría de ellos ya pasaron a reservas, cuando están distribuidos. Así que son correctos la ley de C, 2 de 3, el capital social suscrito como accionista se permite desembolsar, ¿dónde debe figurar? Según el plan general de contabilidad, en el balance de situación de la sociedad emisora de esas acciones. Forma parte del activo corriente. No, porque está pendiente de desembolsar. Está suscrito la parte exigida en el activo corriente. Y la no exigida está en el pasivo, en la parte del patrimonio neto, minorando los fondos propios. Entonces, respuesta correcta, la B. 3. 4. Los dividendos pasivos son para la sociedad, pagos de la sociedad asociacionista por distribución de beneficios. No, esos son los dividendos activos. Pagos de los asociacionistas de la sociedad para liquidar la deuda contraída. Las cantidades pendientes de desembolsar de la deuda contraída al emitir acciones. Pagos que hay que hacer los accionistas a la sociedad. 4b. Los dividendos activos son la parte del resultado que se destina a retribuir a los accionistas. 5c. 6. En el asiento que se hace para registrar el acuerdo relativo al reparto del beneficio del ejercicio cerrado que cuenta ese cargo. La cuenta que se carga el resultado del ejercicio era una cuenta que tenía saldo acreedor porque había beneficio, entonces se carga un abono a dividendo activo a pagar. La obtención 7. Entonces la respuesta es la del 6. La obtención de un préstamo hipotecario que se amortizará 20 años mediante cuotas mensuales que incrementa. Tanto el pasivo corriente como el no corriente. Y también, como es la obtención, también incrementa el activo porque nos ingresa dinero. Bien. El banco, en el momento de cambio, tenemos pasivo corriente. Pasivo corriente los 12 primeros meses y el resto sería pasivo no corriente. Entonces, 7, B. 8. La obtención de un préstamo de 12.000 euros al 10% de interés anual a reembolsar en un único pago a los 12 meses por tu curso de intereses anuales, ¿cómo incide sobre la ecuación de balance? La obtención de un préstamo. La obtención de un préstamo de 12.000 euros aumenta el activo que nos ingresa. ¿Y qué más? Aumenta el activo y aumenta el pasivo, en el momento de tener una serie de bancos a deudas a largo plazo, cuenta a corto plazo, a corto plazo, entidades de crédito por 12.000 euros. Tu respuesta correcta es 8A. Bueno, un empréstito es un préstamo, si es un préstamo que está repartido en participaciones en valores mobiliarios, ¿vale? En valores que se llaman obligaciones, bonos, litros de otras cuotas fundas. Un préstamo es un préstamo que se divide en títulos denominados obligaciones o bonos. La respuesta 9, C es correcta. Lo que pasa es que me des ser una cantidad determinada, pues la cantidad que necesito la empresa lo divide en partes todas iguales para que todas las personas, todos los ahorradores puedan comprar a uno según el dinero que tengo. Y pago por ello intereses. Bueno, suelen tener varios prestamistas porque hay muchos que no. Pero no le presta dinero solo a una persona, sino a varios. Bien, ¿en qué agrupación o agrupaciones del balance de la sociedad emisora figura la deuda contraída por las obligaciones y bonos en circulación? Deuda contraída por las obligaciones y bonos en circulación. Pues puede figurar, ¿dónde puede figurar? Tanto en el pasivo no corriente como pasivo corriente, pasivo no corriente a largo plazo y pasivo corriente a corto plazo. Bien, el capital corriente, capital circulante o fondo de maniobra es igual a capital corriente, circulante, fondo de maniobra es igual al activo total, ¿no? Es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, lo que es lo mismo, activo circulante menos pasivo circulante. Y también la B también es igual. También es igual a la B. A y B son correctas. La C, activo total menos pasivo corriente y menos activo corriente. También nos da porque activo total menos activo no corriente es igual a activo corriente, entonces sería igual que activo corriente menos pasivo corriente, entonces son correctas las 4. 11 de 12. Dividiendo activo cuenta es una partida de 12 dividiendo activo cuenta es una partida de neto. Sí. Es de neto que se va dividiendo, que se va distribuyendo del beneficio de la empresa. ¿Qué cuenta registra el importe del dividendo pasivo reclamado por la sociedad? A sus accionistas, es el dividendo pasivo. Accionistas por desembolsos exigidos. 13A. Accionistas por desembolsos exigidos. 14. ¿Qué partida registra los beneficios obtenidos por las sociedades mercantiles y los tumeros? Beneficios repartidos por los registran beneficios obtenidos por las sociedades mercantiles y no distribuidos. 14D, las cuentas de reservas y beneficios no distribuidos van a reservas. 15. A la sociedad emisora, ¿qué títulos forman parte de su estructura financiera? Las acciones. Sí, porque las acciones son parte del crecimiento del capital. Los bonos y las obligaciones, sí, porque son las deudas. Las dos son deudas, entonces 15D de todas las anteriores, la estructura económica es el activo. Vamos a mirar de paso el tema 14 ya que estamos aquí. Esto es más rápido. Veamos el tema 14. El tema 14 es más bien teórico, vamos a comentarlo así brevemente. El tema 14 nos habla de régimen jurídico y plan general contable. Bueno, aquí nos dice que aparte de la contabilidad, aparte de regularse por plan general contable, tenemos una ley que regula todas las actividades empresariales, que es el Código de Comercio. Después hay grandes sociedades de capital para sociedades anónimas de responsabilidad limitada, etc. Plan General de Contabilidad y Reglamento de Registro Mercantil, bueno, pues, que va incluido en el Código de Comercio. Y la Ley de Auditoría de Cuentas, aquí nos dice las distintas legislaciones para llevar la contabilidad. El Plan General Contable, que ya sabéis que se distribuye en dos, el Plan General Contable de Contable, que es el Real Decreto 1514-2007, que es el Plan de las Empresas Normales, después tenemos el 1515-2007, el 16 de noviembre, que es para las pequeñas y medianas empresas. Y después nos habla aquí de noble, para que aplicar todos estos principios, nos habla de los libros obligatorios. Tenemos el libro de inventario de cuentas anuales, que es el libro de cartón de comercio. Y después tenemos libros de actas, que no es de contabilidad, pero bueno, todas las sociedades tienen que verlo a carácter de las reuniones. Libro de registro de acciones nominativas, hay algunas acciones, sobre todo las acciones anónimas, normalmente son anónimas, se utiliza la palabra para algunas de las acciones que son nominativas. Libro de registro de sociedades, responsabilidad limitada, y también la salud personal, el registro de contactos con el socio único, de las salud personales. Bueno, hay otros libros, pero nosotros nos centramos más que nada en la contabilidad, que es el libro diario, y el libro de inventario de cuentas anuales. Después tenemos que unas cuentas anuales, que son balance, situación, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en patrimonio neto que desde el 2016 no eres pequeña empresa, no tiene obligación de empresa, no tiene salvo algunas circunstancias, y el estado de flujos en el efectivo tampoco la pequeña empresa tiene obligación de activo. Entonces la pequeña empresa está obligada a hacer balance, situación, cuentas de pérdidas y ganancias en memoria. Después las empresas normales también tienen que hacer estado de cambios en patrimonio neto, estado de flujos en el efectivo. El Plan General Contable fue aprobado en 1514 y en 1515-2017, los dos grandes decretos. Y se divide en, aquí pone, yo digo cinco partes, pero bueno, aquí habla de seis partes, porque hay una introducción también que yo acabo de explicar. Esto explica. Es el marco conceptual que tiene una legislación a nivel general, en la cual nos dice cómo tenemos que valorar en general, qué tipo de costes tenemos que utilizar. Y nos habla en general, también nos habla de las cuentas anuales, y también los principios contables que hay que seguir. Después tenemos las normas de registro de valoración, cómo se registra. Aquí ya viene más detallado, vienen de la primera a la 16 o 16 a la 17, que nos está diciendo cómo se registran y valoran los distintos elementos patrimoniales. No sé, cómo se registra el valor inmovilizado, cómo se registra y valora las existencias, etc. Las cuentas anuales que son de carácter obligatorio, balance, situación, que es el que nos informa de la situación económica financiera de la empresa, estructura económica activa, patrimonio neto más pasivo en la estructura financiera, la cuenta personal antes, que es la que nos informa del beneficio, la memoria es un detalle de ellos, el estado de cambio en el patrimonio neto refleja lo que varía el patrimonio con respecto al año anterior, si fueron variaciones por aumentos o disminuciones de capitales, si fueron variaciones por resultados bajados. Estado de flujos en efectivo no refleja los movimientos de los flujos de dinero. Después tenemos el cuadro de cuentas, que en el plan de la pequeña empresa es de 7 grupos, pequeña y mediana empresa, y de la gran de la empresa normal es de 9 grupos. Y no son obligatorios, según dice de carácter facultativo, que se trata de los autores, pero no son, no es estrictamente obligatorio. Y después en la quinta parte, última parte, dicen que son relaciones contables, que también es muy perspectiva, lo que nos explica es cómo se cambian de nuevo las cuentas del cuadro de cuentas y qué significa más o menos. Bueno, después nos habla que ustedes podéis mirar esto, después nos habla que cuentas, cuáles son los principios, empresa fundamental, uniformidad, urgencia, devengo, la compensación, importancia relativa. Y al final nos dice cada estructura, que nos habla de la estructura del plan general contable de la pequeña y mediana empresa, cinco grupos, los cinco primeros son cuentas de balance, cuentas que van al balance de situación, Y de ese grupo 6 y 7, ¿cómo son los otros que contestaste? El resultado, Cartillo. Son cuentas de resultados. Desaparecen resultados, Cartillo. Acto de resultados del grupo 6 y 7. En la gran empresa tenemos el 8 que son gastos imputados al patrimonio neto y el 9 que son ingresos imputados al patrimonio neto. Financiación básica son las cuentas de patrimonio neto, sí, de neto, y deudas a largo plazo, la financiación propia y los recursos que nos harán de plazo. Activo de corriente son todo aquello que tiene carácter permanente en la empresa, desde el activo intangible, activo material, activo financiero, y tenemos cuentas compensadoras de neto como la matrícula acumulada. Existencias son las existencias que tenemos en el material. Destinadas a la venta o proceso en curso. Acreedores y deudores, propensiones comerciales son los derechos y obligaciones que tenemos con la actividad de la empresa. Cuentas financieras son cuentas, pueden ser derechos y obligaciones a corto plazo, que no son propensiones comerciales. También va aquí las cuentas de naturaleza financiera, como cuentas financieras como caja, bancos, etc. El grupo 6 son las compras y gastos del ejercicio. Compras del grupo 3. El grupo 7, ventas e ingresos del ejercicio. Ventas normalmente del grupo 3 y también de otros ingresos. Y esto es todo. Veis ahí que en la página 471 tenemos el modelo normal de cuenta para esquemáticas que es de carácter obligatorio y que sigue este modelo oficial. Sí que aparece en el plazo de la contable. El balance que tenía ese modelo normal es el que aparece en el plazo de la contable. Y ahí nos aparece el ejercicio con los códigos y datos en el plazo de la contable. Y después nos aparecen aquí estos test, que es más bien teórico, pero bueno, vamos a tener un momento. La normativa general, pregunta. La normativa contable básica de aplicación general está recogida en la normativa contable básica, es el código de comercio. Del código de comercio. ¿Qué tipo de contabilidad deben llevar todos los empresarios? ¿Qué tipos de contabilidad? El libro de inventario, cuentas anuales y diario. Vale, 2, 3. La sociedad mercantil inscripciona sus cuentas a 31 de diciembre. Legalizar sus libros exteriores puede presentar estos por esa legalización en el resto mercantil que se corresponda. Y tienen que antes del 30 de abril del año siguiente, siempre. 3 de abril lo dice, bueno, esto lo dice todo el libro, lo dice en la página. Cuentas anuales, composición, definición, desglose. Bueno, eso que es el 30 de abril. 4. ¿Qué cuentas anuales deben presentar todas las sociedades mercantiles independientemente de su tamaño? Todas tienen que presentar el balance, cuenta para descargar sin memoria todas las sociedades mercantiles. 4B. 4B. Vosotros presentáis 4C. En las emisiones, porque antes había que presentar estado de cambio sobre el patrimonio neto. Pero ahora ya no hace falta, desde el año 2016. Ahora sería 4B. 5. ¿Qué cuenta anual informe de los cobros y pagos clasificados por actividades realizadas en el ejercicio cerrado? ¿Cobros y pagos clasificados por actividades realizadas en el ejercicio cerrado? Eso sería el estado de flujo efectivo 5D. Está hablando de cómo ser pagos y mesmo como se forma estado de fondos en efectivo. O número de pessoas empregadas por empresa figura em... Se este é na memória, tem que figurar o número de pessoas porque o número de requisitos também passa a ser pequena e mediana empresa, é o número de empregados que tienes. Se puedes acoger tal plaza de contable, por ejemplo, de la pequeña y mediana empresa, ¿quiénes deben firmar las cuentas anuales de una sociedad anónima? El director financiero y el jefe del director general y el jefe de contabilidad, todos los accionistas que asisten a la Junta General, de normalmente son los administradores los que deben firmar. 8. ¿Qué cifras deben figurar? ¿Qué cifras deben figurar con carácter general y el balance de la cuenta de pagos y avances? Las cifras del ejercicio cerrado y las de anterior. 8B. 8B. Si lo miráis en las cuentas anuales, veis que ya pone año X y año X menos 1. El sitio del ejercicio cerrado y el año anterior. 9. ¿Qué principio contable quiere mantener los criterios de valoración de un ejercicio a otro? 9B. Uniformidad. Hay que decir que ha adoptado un criterio de mantener en el tiempo. ¿Qué sociedades deben formular obligatoriamente informe de gestión? Las sociedades tienen que ser sociedades que no pueden presentar el balance ambiente, tienen que presentar el balance normal. ¿Vale? Yo, que no conocido a los profesionales independientes legalmente habilitados para revisar y opinar sobre las cuentas anuales, esos son auditores, o sea, ¿quiénes pueden obtener copia de la información depositada en el registro mercantil por las sociedades mercantiles? 12. De cualquier persona interesada, normalmente tiene que estar escrito en el registro mercantil, por eso muchas veces empresas individuales, aunque no tienen obligación de estar escritas, pero también tienen más facilidad para obtener la información. Pero cualquier persona que tenga intención de deudor o acreedor que esté interesado puede acceder a las cuentas anuales, claro. ¿Qué estado financiero cuenta anual en forma de los cobros y pagos clasificados por actividades realizadas por la empresa en el ejercicio correspondiente? Esto ya está. Creo que ya vimos este punto. Bueno, el estado financiero que en forma de los cobros y pagos 13C. Bueno, 13C, 14. Para determinar los modelos de presentación de las cuentas anuales, normales o abreviados, se tiene en cuenta que, pues, hay que tener en cuenta 14A, el total de activos, sí. B, la cifra de negocios. C, el número medio de empleados, también. Estas variables anteriores. Que desde el año 2016 aumentaron el valor también. ¿En qué grupo de cuentas anuales del plan general de contabilidad se registran las compras de mercancía en el ejercicio? Las compras se registran en el grupo según el plan general contable, en el grupo 6 según el plan general contable. Compras y gastos, aunque también se podrían registrar en el 3 si no seguimos el plan general contable, pero si no plan general contable, no posees compras de mercaderías. 16. ¿Qué libros de contabilidad debe llevar necesariamente cualquier empresario, tanto si es un empresario individual como si se trata de una sociedad mercantil? 16B. Diario y libro de inventarios y cuentas anuales. 17. En el modelo de balance del plan general contabilidad español, ¿cuáles son las ocupaciones? Denominación y ordenación de las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación tienen que estar, primero, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, según el plan general contable. Patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. 18. La regulación contable española, ¿cómo se determina el documento que contiene el conjunto de informaciones que completa, amplía y comenta los datos que figuran en los estados financieros? Esto es la memoria. La memoria. Digamos, por terminar esto, sabéis que está en el orden del tema 13-14, el tema 12 está grabado en fundamentos de contabilidad, y entonces están ya todos los temas. El próximo día, el lunes, que es el lunes, voy a hacer una sesión de 5 a 6 menos 20 fundamentos de contabilidad, que haremos unos de los exámenes de años anteriores, y después de 6 menos 20 a 6 y 20, en introducción a la contabilidad, otro supuesto del examen de contabilidad del año pasado. Haremos los dos supuestos, dos ejercicios, ¿no? Voy a ver el fundamento de contabilidad y otro de introducción a la contabilidad, van a ser distintos, por si queréis presentar los dos. Por una más.